Hola.
Ay, sí, ¿cómo se llama?
¿Estás, Viviana?
Bien, 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 bien. ¿Y tú?
Bien, muy bien.
Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al cuarto episodio ya de este podcast titulado
Maratón en Pijama.
Oye, hoy día estoy muy feliz por una razón en particular. Dos razones. Una, porque se arregló mi ducha al fin. Porque estaba mala. O sea, no estaba mala la ducha, estaba malo el calefón. Entonces me salía la abuelada.
¿Cómo te bañabas?
Una abuelada. Y hace mucho que no me lavaba el pelo. Sí, pero ahora me lo lavé y está limpiecito, desenredado, hermoso como siempre. Y también estoy muy feliz porque por fin vamos a hablar de esta película. Desde que empezamos este podcast he estado diciendo, oye, ¿cuándo vamos a hablar de esta película? Y hoy es el día.
La película de la que vamos a estar hablando hoy día. ¿Es tu película favorita o no?
Es que tengo muchas películas favoritas, pero yo creo que en este momento probablemente es una de ellas. Si tuviera que elegir una película para ver el resto de mi vida, estaría entre esta y Retrato de una mujer en llamas. Una de las dos.
Entonces, hoy día vamos a estar hablando de... ¡Booksmart!
¡Yay! Booksmart, llamada La noche de las nerds en Latinoamérica y en España... No puedo decir este nombre.
Súper empollonas.
Guay, ¿por qué guay, me sigues España, haciendo guay. Esto? Onda vital.
Yeah. Las súper nenas.
Esta, Booksmart, es una película del 2019, protagonizada por Kaitlyn Dever, que es también la misma protagonista de Inconcebible, una serie de Netflix. Y la voy a pronunciar muy mal su nombre probablemente.
Yo
la Beni Feldstein, que también la recordarán los que vieron Lady Bird. Es la amiga. Y está dirigida en su debut como directora por Olivia Wilde. Y muchos la recordarán por interpretar a la 13 en Doctor House. Iba a decir que yo, verdad, cuando vi el tráiler de esta película no me tincó tanto, pero cuando vi que era el debut de directora de la Olivia Wilde, dije, ¿cómo no voy a ver esta película? Pues si el debut de directora de la Olivia Wilde, tengo que apoyar a las mujeres directoras y tengo que apoyar a Olivia Wilde. ¿Y cómo lo voy a hacer? Descargando ilegalmente su película y viendo. Y haciendo un podcast al respecto.
Me pasa Olivia. Que yo antes no me fijaba tanto como en las directoras o en los directores de las películas. Porque siento que cuando uno es como medio ajeno al mundo del cine, como que no se fija tanto en esas cosas. Po. Pero últimamente que he tratado de interiorizarme más en ello, como que siento que es muy relevante como quién dirige la película.
¿Y quién la escribe? Bien.
¿Y quién la escribe? Sí.
Yo me empecé a fijar cuando... Ya, porque yo siempre que veo una película que me gusta, como que tengo que buscar toda la información de esa película. Y ahí después me empecé a fijar como, oye, este es el mismo director que dirigió esta otra. Y esta otra que ya había. Y me empecé como a meter en el mundo de los directores. Y después más adelante de las directoras. Porque no es tan grande. Muchos recordarán o sabrán que el año pasado hubo harta polémica porque se hicieron películas muy buenas hechas por directoras, mujeres, pero que ninguna fue reconocida realmente por los grandes premios, por los Oscars, por los Globos de Oro. Lo más notorio fue la Greta Gerwig, que dirigió Mujercita, película que tuvo 6 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, pero ella no estuvo nominada a Mejor Directora, ni en los Globos de Oro ni en los Oscars, pero también se mencionaba mucho otra, se mencionaba a Lulu Wang, que dirigió y escribió The Farewell, a la Celine Sciamma, que escribió y dirigió Retrato de una Mujer en Llamas, y siempre que se daba esta lista también siempre nombraban a Olivia Wilde y el muy buen trabajo que hizo por esta película, que de hecho en este vestido mega icónico que con el que posó la, o sea, con el que fue a la alfombra roja de los Oscars la Natalie Portman, que tenía bordado los nombres de la directora, estaba ahí, decía Olivia Wilde en uno de los nombres.
La noche de las nerds cuenta la historia de Molly y Amy. Molly y Amy son dos mejores amigas, que en verdad son como súper, súper, súper mejores amigas, y también son las chicas más mateas de todo el colegio. Y el día antes de esa graduación se dan cuenta que en verdad como que todos los años que estuvieron en el colegio solamente estudiaron, no hicieron ni una otra wea, no salieron, no carretearon, nada. Como que toda su vida la desperdiciaron solamente estudiando y... No sirvió de mucho porque otros personajes que aparecen estudiaron mucho menos en comparación con ella y entraron a las mismas universidades. Entonces dicen así como weona, como que ¿de qué sirvió si en verdad como que todos los que se hicieron mierda carreteando igual entraron a la misma universidad que nosotras? Así que dijeron, ¿sabes qué? Hoy día reventé, bueno.
Es ahora, no, como la noche antes de la graduación.
y deciden entonces compensar todos los años perdidos en esa única noche. La película transcurre en el lapso de ese tiempo, desde que se dan cuenta de esto y el día de la grabación.
Transcurre en una noche, en el fondo. Uh-huh. Porque ella está como este épico carrete que va a ser como un compañero. Y en el fondo te muestran como todos los pasos para que ellas van para llegar a este carrete, que van pasando como por estaciones, por decirlo así.
Me da mucha risa el hecho de que es como, weón, vamos a un carrete. ¿Y tú sabes dónde el carrete? No.
De hecho, como que pero si weón, vamos. Un Uber, ¿tienes la dirección? No.
Entonces siento que es como probablemente algo que llevaría en la vida. Vamos, parte... vamos a llegar.
Es muy, muy chistoso. Yo creo que... Ya, yo sé que la semana pasada dije que en la otra película me reí mucho, cosa que es verdad, y que parece que la hypeamos un poco por lo que estuve cachando. Como que hubo gente ahí que dijo que no era tan buena.
Bueno, de verdad. Sí, bueno, que es muy buena. Yo la he visto como 8 veces ya, desde que éramos el podcast de nuevo.
Es un nuevo pitch perfect.
Igual es cosa de gustos, po.
Sí, sí. Ya, pero sin esto me reí mucho. Yo viendo Booksmart, cada vez que la veo exploto de la risa, pero... con dolor de guata. De hecho, literal, cuando le estaba viendo con Gonzalo, mi amigo, le estábamos viendo y él estaba sentado en el sofá y se cayó del sofá de tanto reírse.
No te creo.
Te lo juro. En un momento estábamos los dos en el piso, riéndonos, así como ahogados, que tuvimos que retroceder la película porque nos saltamos toda una escena por estar en mute riéndonos. Y hay una amiga, también me dijo que cuando le estaba viendo se estaba riendo tanto que el papá le fue a preguntar si estaba bien.
Que justamente ese es el primer punto que queremos tocar, el humor de esta película. Que yo siento que es un humor bien particular, porque no es como un humor cualquiera. Yo siento que es un humor como muy ingenioso.
Es muy inteligente, no es el típico humor como personaje va caminando, se tropieza, se cae. Que es como claro. Típico.
Como que siento que no es como el típico humor como American Pie, que te hace reír de por sí por ser doble sentido, porque esta también tiene, la película está cargada con un altamente contenido como de humor doble sentido, pero es como un humor inteligente. Se nota el trabajo del guión que hay detrás.
Sí, no, y tiene salida muy chistosa, escena muy chistosa, como la escena de las muñecas, yo lo encuentro brillante. No voy a decir de qué se trata, pero es brillante, porque verdad tiene salida muy chistosa y los diálogos de los personajes son muy chistosos. Como la dinámica entre los personajes son muy chistosas.
La química entre las actrices yo creo que es algo por lo que me saco el sombrero. Creo que tú ves a las dos personajes principales actuando, a Molly y a Amy, y en realidad tú le compras como el hecho de que sean mejores amigas. Yo las veo en una escena un minuto y la forma en la que se hablan, la forma en la que se relacionan. Como que de verdad creo que fueron mejores amigas toda su vida y no necesitáis como un flashback. O como esta serie de reglas, ponte tú, que tienen en la cabina de los besos, el stand de los besos. En verdad tú las veis y tú decís, bueno, estas weonas como que son mejores amigas porque, onda, saben hasta lo que va a decir la otra, ¿cachai? Como que se visten igual, como que la forma de relacionarse es como muy particular. Como que yo así soy con mi mejor amiga, ¿cachai?
Claro, que de hecho la Olivia Wilde decía que algo que estaba muy nerviosa porque las actrices no se conocían antes. Entonces como que estaba muy nerviosa porque en el fondo eso era algo súper importante, porque se viera como que traspasara en la cámara la química, que eso incluso puede ir más allá del diálogo que hacen, ¿no? De cómo las visten, si hay algo más como de las actrices. Y que en el momento que se conocieron, ¡chispas! Y en general el cast también tiene como muy buena química, y tiene como esta dinámica, además los personajes cuando se... como que se ven después de que se arreglan, y es como, ¡wow! ¡Te ves increíble! ¡Fabulosa! ¿Quién te permitió ser tan bella? ¡No! ¡Mis ojos! ¡Es demasiado hermosa! Están como, no sé, 5 minutos así.
Es muy chistoso. Que es como muy cuando tu amiga sube una foto a Instagram, y es como, ¡huevona preciosa! ¡Te amo! ¡Cómo lo haces! ¡Maravillosa! ¡Perfecta!
¡Diosa!
En el fondo ven como cada una ve a su mejor amiga como si fuera la weá más grandiosa del mundo.
No, y son porque de hecho es muy chistoso porque igual se agarran para el deseo porque los papás de la Amy como que juran que ellas dos se comen, que son pololas. Y la Amy está chata, pero la Molly como que alimenta eso. Como que van a salir y dice, me voy a quedar en la casa de Molly. Y los papás como, pero mañana es la graduación. Y la mamá es como, que la mamá de la Amy la hace la Lisa Kudrow, también conocida como Phoebe. Ufé, en Friends, y le dice como, no, tenemos que apoyarla, y la Molly como, gracias, es que nunca olvidas a tu amiga especial. No, no amiga especial, solo amiga. Sí, es que tu primera vez es importante. No, primera amiga, solo eso.
A mí, claro, algo que me gusta mucho, mucho, mucho de esta película es que, el personaje de Amy es lesbiana y es abiertamente lesbiana. Y los papás están como súper bien con eso.
Diciendo que es algo muy bacán. Tenemos que apoyar la relación, tenemos que apoyar a nuestra hija. La buena es como, es mi amiga por la chucha.
En ese sentido, para los papás está súper normalizado. Y eso lo encuentro bacán. Como que no es tema.
Es que eso, en general, y que quería hablar de eso, es como el personaje de Amy, que abiertamente gay, un personaje muy bien hecho desde una perspectiva LGBT, como de inclusión de personaje LGBT. No solo por el tema de los papás, sino que en general en la película no es tema. Como que a los compañeros les da lo mismo, no es lo que mueve a su personaje, no está ahí para ser como el personaje gay de la película, listo, cheque en inclusión. Es un personaje que ya sí, es lesbiana, pero también va a entrar a Columbia, también es super matea, también es feminista, porque de hecho tiene en la pieza, tiene póster pegado de feminismo, tiene toda una historia redonda que se incluye en ser lesbiana, pero no es lo que mueve a su personaje. Eso me parece increíble. Esa es una verdadera inclusión. No poner un personaje estereotipo que uno no sepa nada más, aparte que es gay y que todo lo que haga sea gay. Y como que ese sea su aporte en la película.
Me gusta que hay como mucho hueveo de por medio, como que jamás es tema, como que onda, no es tema a quien te guste, ¿cachai? Como que el tema es como qué persona eres tú. Y eso se ve muy demostrado en esta película.
Yo creo que es como la nueva juventud, que en verdad eso no importa. Lo mismo que pasa con el personaje de Molly, que es súper insoportable como para los compañeros, y le tienen mala, pero nunca le hacen como body shaming. Le tienen mala porque es una insoportable. Y de hecho en un momento le están pelando como en el baño, y solo dicen como que es insoportable, como que en ningún momento hacen referencia a su peso ni nada, lo cual me parece también muy positivo y te habla de los nuevos cambios de la juventud.
Claro, algo particular que tiene esta película es que yo creo que todos sus personajes principales escapan al estereotipo. Si bien son personajes basados en un estereotipo, la película sabe mostrarte que no son como el típico estereotipo. El personaje nerd no es la nerd así como apartada social, como introvertida, como los personajes de los que hablábamos en el capítulo pasado, como el Love Victor, sino que esta personaje es como ya, es la nerd, pero es la puta nerd, po, weón.
Es la nerd empoderada.
La puta ama de los nerds, ¿cachai? La weona que dice así como, weón, ¿sabes qué? Yo soy inteligente, soy más inteligente que tú y voy a llegar más lejos en la vida que tú, ¿cachai?
Sí, y no es como ese, el personaje típico que en el fondo es el nerd que quiere ser popular y como que admira a la popular, es como, no, yo soy mejor que tú. Bitch.
No está avergonzada, está orgullosa de esa wea. Y quiere que todos los demás sepan que ella está orgullosa de esa wea, ¿cachai? Y los demás tampoco le tienen mala porque es como la nerd, le tienen mala porque la wea es insoportable, ¿cachai? Y siento que eso es como un giro bacán. Como, por ejemplo, dentro de este universo hay una chica que es considerada por sus compañeros la chica fácil.
El estereotipo, no estamos diciendo que nosotros estamos de acuerdo con ese término.
No. Y que es el típico personaje del que hay rumores sobre la actividad sexual que mantuvo con sus compañeros. El punto es que te dicen así como ya, esta huevona que se supone que es la chica fácil, como que también entró a Yale, junto a Molly, entró a la misma universidad que Molly.
Sí, pues de hecho le dice como, la Molly dice, pero ustedes no se preocupan del colegio, y dice, no, solo que no nos preocupamos solo del colegio. Y es cuando la Molly se va a la chucha y se da cuenta que desperdiciaron como años de carrete y de pony moral, porque la Molly está en el pony moral. Y de hecho ya que tocamos el tema triple I, tiene igual como... La película te agarra como este momento sororo feminista, porque claro, como que al principio te la ponen como que le dicen a la triple E y es como ya, qué paja que te hayan puesto como este estereotipo de chica fácil. Que aunque hay que decirlo, como que Amy al principio dice como weón, tiene nombre, no le digáis así. Como que chucha, si fuera hombre no le dirían eso. Pero después igual tienen como una escena donde ella dice como, ya filo, yo no esperaba nada de estos weones, sabía que iban a hablar. Pero sí me dolió que también las mujeres hablaran así de mí.
Es brígido ese momento porque también te lleva a ti como auditora, como a plantearte que puta, Molly es un personaje que es feminista y que es abiertamente feminista. O sea, ella lo dice, yo soy feminista. Entonces igual es brígido porque pese a que Molly es feminista y tiene el discurso feminista, ocupa el mismo apodo que tienen todos sus compañeros para referirse a esa persona. Entonces también te lleva a plantearte a ti misma así como, bueno, yo también como cuántas veces, considerándome feminista, le he hecho lo mismo a otras mujeres, y es súper difícil cómo escapar a eso porque hemos estado como inmersa en una cultura en donde claro, pues se espera que la mujer sea la recatada, pero no necesariamente tenemos que ser así y no somos así, po.
Y en el fondo, entonces... igual el cine te muestra harto, o te mostraba harto, como es el slut shaming, pues. Como que te mostraba eso los personajes, y que en el fondo el personaje que vivía más libremente su sexualidad terminaba mal en las películas, ¿cachai? Como que era la mina popular, pero después que la dejaban porque el tipo quería como a claro, como... la otra mina, ¿cachai? Como que finalmente te hacían igual esa división súper machista de las minas para pasarlo bien, que era la popular que te agarraba ahí en el colegio, y pero después cuando termina se quedaba con la mina Matea, que es como para estar en una relación estable.
Me carga esa wea, como
man, que... es el peor estereotipo.
A nadie tiene que importarle con quién estuvo, con que no estuvo, y la weona igual entró a Yale porque es inteligente, ¿cachai? Y es bacán, y es un personaje bacán, y no es su única característica.
Sí, de hecho, ¿ya? Bueno, yo creo que igual se nota la mano de guionista, porque esta película, las cuatro guionistas son todas mujeres, y además está dirigida por una mujer, por Olivia Wilde. Y puta, yo creo que se nota esos cambios, esa como cambio de mano de mostrarte personajes femeninos más tridimensionales, lo mismo que pasa con Amy, con Molly, que no son como el personaje como de una sola característica. En general, antes todas las películas eran como... la mujer era una sola característica, como en película uh-huh. adolescente era como la nerd virgen y la popular que se metía con mucha gente, ¿cachai? Y como que ella terminaba mal porque te enseñaban que al final la que esperó estaba bien, ¿cachai? Y termina bien. Y son puros estereotipos. O después ya cuando hacen películas más adultas lo mismo, como la que se quiere como casar versus la que quiere tener la carrera exitosa. Como que no pueden ser ambos. Y sí, te estoy hablando a ti, diablo, ¿viste la moda?
Al final yo creo que la idea principal es que hay una visión que no es masculina, o no hay una visión uh-huh. del hombre hacia la mujer.
Claro, no es lo como... que el hombre piensa que la mujer quiere, o que es, o lo que espera de ella.
Hay una representación que se nota que salió como de la cabeza femenina, de lo que son como las mujeres y los distintos tipos de mujeres que podía encontrar arquetípicamente igual, como en la secundaria.
Y no solo en las mujeres, en los hombres también, porque están como estos personajes que me dan mucha risa, que son como los que hacen teatro, que también son como un tipo de personaje diferente. Está el deportista popular, están como cabros que andan en skate, como que también te muestra diferente arquetipo, tanto de personajes masculinos como de femeninos.
Claro, me gusta mucho sobre todo el personaje popular, porque claro, hay una parte en donde le dice así como, en donde Molly le dice así como, ay, tú eres el típico personaje popular, ¿cachai? Como que eres el típico deportista sin cerebro. Y el güey le dice así como, no, ¿de qué estáis hablando? Y en verdad como que solo me acuesto con Hufflepuff. Y me da mucha risa.
Y de hecho después le dice, como, ¿te gusta Harry Potter? No lo sabía. Y dice como, bueno, pues si te hubieses preocupado y conocerme, antes de jugarme, como que no estaríamos en esta situación. Que por cierto, él es el mismo que aparece en Los Victor.
El Andrew.
Cada personaje tiene su momento, porque en el fondo cuando ellas van... pasando como por estas diferentes etapas hasta llegar a la fiesta, se van tomando como con los diferentes compañeros y cada uno tiene como pequeñas escenas, pero que en verdad son muy precisas.
Pero yo quiero hacer como mención especial a un personaje en particular, que bueno, para mí es un personaje que era secundario y se robó la película, que es Gigi. Sí. No se casa como con ningún grupo, ¿cachai? Como que Gigi está, ¿cachai? Como que llega al carrete de los populares, al otro carrete, ¿cachai? Como que está en todas partes, es amiga de los weones más desconocidos, como que nadie se junta con ellos, y es amiga también de los populares, la weona es popular, ¿cachai? Como que siento que la weona las hace todas.
Este chiste recurrente que aparece como de la nada siempre, entonces están conversando y aparece como por detrás, y es como super, es un personaje súper excéntrico, interpretado por Billy Lord, que es la hija de Carrie Fisher. Carrie Fisher es la princesa Leia, por si no lo saben. Y ella también actúa en Scream Queens y en American Horror Story. Uh-huh. Y no, acá lo hace brillante.
De hecho, yo leí que para su personaje inicialmente no estaba como presupuestado que apareciera tanto en escena. Pero escribieron escenas extra por lo brillante que fue como su interpretación del personaje.
Es que es muy bueno tu personaje.
Yo creo que es muy bueno. De verdad creo que, aparte de los personajes como de las dos protagonistas que claramente se lucieron, Gigi es como mi personaje favorito fuera de las dos protagonistas.
De hecho, si no me equivoco, estoy casi segura que una de ellas estuvo nominada a los Globos de Oro. Pero no estoy 100% segura. Pero me parece que la que hace de Molly estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor actriz en comedia. ¿Viste? Sí, estuvo nominada a los Golden Globes, si me acordaba, por Booksmart. Como mejor actriz en comedia.
A mí igual, debo decir que de mis favoritas, como de las dos protagonistas, prefiero a Amy.
Bueno, que a Amy. Es que siento que Amy es como más... Aparte que es bacán la Amy, como en sí, en la raja, como, insisto, es feminista y tiene su poste feminista. Es como tan real como tú, como que tiene eso que es como súper awkward, como que se pone nerviosa...
Oye, es que yo siento que, claro, como que dentro de estos dos personajes, Molly tiene que ser como la insoportable. Entonces, a mí me pasa que la actriz es tan buena que sí hay un momento en el que yo digo así como, weón, es que esta weón en verdad es detestable, ¿cachai? Como que lo entiendo.
No, pero es que igual tienen esta relación un poco donde la Molly es la que lleva la batuta. Da como la sensación de que a lo largo de la amistad como que ella es la que toma más como las decisiones y la otra es como, ya, bueno, ya te apoyo, te sigo. Como que te da esa sensación desde un poco de afuera, igual después cuando te muestran más la dinámica de la amistad, pero claro, en el fondo Molly es como el personaje más fuerte de personalidad. Y tienen sí. Esta cosa que es muy chistosa, que es su regla, Malala.
Claro, que Malala es la única regla suprema de toda su amistad, que quiere decir como que si la otra persona invoca el código Malala, tú tienes que hacer lo que la otra persona te dice, pero como sin preguntas. Es como un sin preguntas como el de How I Met Your Mother.
Pero solo lo pueden aplicar una vez al año, para que no abusen. Entonces como que invocan a Malala, y de hecho, porque hay un momento que la Amy ya está chata, y es como, ya, filo, ya no lo he logrado. Y la otra es como, Malala, ¿estás invocando a Malala? Y es como, Malala.
Entonces ahora que hemos hablado más de la película, ¿te tinca si vamos a lo mejor y lo peor?
Ya. Yeah.
¿Deberíamos ponerle una cortina a lo mejor y lo peor?
¿No tiene cortina?
No.
Ya, pues vamos a agregar una cortina, va a sonar en 3, 2, 1.
Mi 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 only mi 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 sexy mi.
Para mí tengo mucho mejor día. Bueno, a lo mejor obviamente Gigi, porque quien sea que haya escrito ese personaje, buena genia. La guionista genia, la actriz genia. Bueno, Amy, que la amo también. Y algo que me gusta mucho de esta película es que hay una escena ya donde dos personajes tienen como una escena de sexo. Y lo bacán de esta escena es que es súper realista en lo que en general es como te muestran las películas que siempre, o las series que siempre que te muestran escenas de sexo de adolescentes, de partida son súper como coreografiadas. De partida son dos weones como de 30 diciendo así como, vamos a tener nuestra primera vez. Y es como, weón, mentirosos. Y algo como súper coreografiado, como súper perfecto. Y aquí esta película te lo hace como todo lo contrario. Y es como una escena súper realista, que en el fondo es como más torpe, más awkward. Y de hecho yo veía una entrevista de Olivia Wilde, que cuando hablaba de esta escena, decía que ella quería mostrar una real escena de intimidad entre dos adolescentes que están recién experimentando con su vida sexual, pero mostrarla de una forma realista, porque lo que ella decía es que finalmente la intimidad no es solo como estar desnuda frente como a la otra persona, sino que son momentos como incómodos, en donde, no sé, pues, está intentando sacar el pantalón y se tropieza, en un momento está como con Converse puestas, y Dios sabe que sacar las Converse, en especial si tiene como caña, bueno, es imposible, tenés que desamarrarlas. Y de hecho, Olivia Wilde decía como, es que yo quería ponerle escena en la zapatilla porque nunca nadie te muestra ni te habla del cacho que son las zapatillas y después te encontrás en esa y caché que te demoras como 5 minutos en sacarte las putas zapatillas. Entonces eso para mí lo encontré como brillante, como que en verdad, y es una escena súper cuidadosa, no es como morbosa ni como hipersexualizada, sino que está súper bien hecha y creo que es bueno que ya muestren como escenas más realista, sino como que te muestran como dos personajes que se conocen y como que tiran perfectamente, porque eso no pasa.
¿Y lo negativo, Vi?
Ya, sé que, filo, voy a dar un spoiler, gente, sáltese 20 segundos, o 30, pero tengo que decirlo, porque para mí lo peor es, Molly culia, ¿cómo no respetó el Malala? Es que van, es la única regla que tienen, la única. Liz era muy tóxico, pero respetaba las 800 reglas que aparecían acorde a la trama. Ellas tienen una sola y le dan, ay, no, es que no, porque, ah, oh, no. Entonces para mí, Molly, me caíste mal. Sorry. Eso, fin del spoiler.
Yo tengo que decir que hay algo que a mí me molestó un poco. Que siendo que la película en general tiene como un problema de ritmo. A mí me pasa que siento que hay como un camino como súper largo como para llegar como a la fiesta, ¿cachai? Y siento que el momento de la fiesta como que no dura tanto. Siento que en algún momento como que, si bien el camino es muy chistoso como para llegar, como que siento que sí se me hace muy largo. Y siento que después de que llegan, como que todo el resto de los hechos transcurre muy rápido. Entonces me pasa que siento que el final fue un poquito apresurado. Y lo otro malo para mí es que no es algo malo de la película, pero encuentro que es algo muy negativo, es que esta película no está calificada como para adolescentes, weón. Bueno, está calificada como, sí, está calificada como una película para adultos. Sí, lamentable. Y yo encuentro que es algo muy lamentable, pues, ¿cachai? Pero el doble como sentido de la película y como las escenas gráficas, por ejemplo, de sexo que hay, que tampoco son tan gráficas
super,
a mi parecer.
Según yo, una escena súper cuidadosa, como estero morbosa, como que en verdad se preocuparon súper bien de, como, no sé, mantener la intimidad de la actriz, como que encuentro que una escena muy bien hecha.
Entonces siento que eso es como algo bastante negativo, porque este tipo de películas son las películas que yo siento que cuando tú ves como siendo adolescente, con el cerebro de un adolescente, como que te hacen mandarte menos cagas en la vida, como juzgar no, menos a las personas, como no tener miedo a experimentar, ¿cachai? A ser más tolerante. Entonces siento que es una lástima que esta película, siendo como es, no esté orientada como al público adolescente.
Estoy muy indignada en estos momentos. Como, qué chucha, como por años hemos tenido que ver películas donde adolescentes donde tratan a mujeres como objetos, donde las cosifican, donde tenemos un montón de hueones diciendo como, ay, es que esta mina es la más rica del colegio y no sé qué, y ahí viéndolas como en todas las categorías adolescentes, y cuando por fin hay una película buena la ponen para adultos, ah, váyanse a la chucha.
Vamos con la nota.
Dale tú, estoy pensando.
Yo siento que es difícil como poner esta como en la categoría de las otras películas adolescentes, porque siento que está como a un nivel superior, ¿cachai?
Sí. Pero yo por siento eso, que está al nivel como de películas como Juno, como Lady Bird, como películas adolescentes muy bien hechas, como más allá de que sea como comedia. Creo que es de las películas muy bien hechas que salen como, rompen la estructura típica del cliché de película adolescente.
Claro, pero eso también me pone como en un aprieto, porque, por ejemplo, la semana pasada yo califiqué Work It con un 6, ¿cachai? Y siento que esta película es mucho superior en términos de guión, en términos como de mensaje, en términos de muchas cosas, ¿cachai? Claro, pero el tema es que yo estaba comparando Work It con el resto de las películas adolescentes, pues. Y para mí, dentro del resto de las películas adolescentes, es un 6, pues, ¿cachai? Pero sí, siento que esta película,
de películas como Kissing Booth y esa manga.
Claro, siento que esta película no la puedo comparar como con el resto de películas como adolescentes, pues. Tengo que inevitablemente como subirla de liga, así como subirla a otra categoría. Y dentro de, eso, de otra categoría, yo creo que también la calificaría como con un 6-2... 6-1.
Me parece, yo le voy a poner un 6-3.
Datos curiosos de esta película. Esta película fue escrita el año 2009. O sea, estuvo 10 años ahí en el horno.
¿Y pero no caché por qué se demoró tanto?
No, no cacho por qué, pero me parece muy curioso que en el 2009 haya como una visión feminista de las webs. Como que no, eso habrá sido sí, como, habrán sido como detalles que le añadieron como después.
Yo creo que le fueron agregando, como que en el fondo lo fueron actualizando a medida que pasaban estos 10 años en que estuvo en el horno.
Y la película se estrenó para el día de cumpleaños de la Olivia.
Aguante Olivia Wilde. También aquí actúa el esposo de la Olivia Wilde, ese del director del colegio.
Vamos con las recomendaciones.
Chile. Dicho eso, es una película que tiene un nombre muy largo, que se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. Es una película que se estrenó en el 2020, fue como de las últimas que se alcanzaron a estrenar. Sí, porque se estrenó en enero, se alcanzó a estrenar, y que de hecho ganó el festival de Sundance. Y es dirigida y escrita por Eliza Hittman, por eso la quise mencionar aquí, ya que mencionamos como películas dirigidas y escritas por mujeres. Se trata de dos amigas que hacen un viaje porque una de ellas va a hacer un aborto a Nueva York. Y te muestran en el fondo todo el proceso. Bueno, de partida te muestra como una sororidad súper bien hecha y súper bacana entre ellas. Lo mismo que hablábamos de acá, que te muestra personajes femeninos súper tridimensionales. También súper bien hecho, probablemente en base a que la guionista es una mujer. Y en verdad una película súper buena. Muy, 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 muy buena. De hecho, creo que como la de las películas que ha tenido mejor evaluación a nivel de la crítica, aunque, bueno, este año, pero no es mucho decir porque no se han podido estrenar casi ninguna, pero aún ha sido una película súper, súper, súper buena. Creo que yo he visto muy pocas veces que te muestren como todo el proceso del aborto, como el antes, el durante y el después, como que usualmente como que se menciona, así como en la serie de las películas, que un personaje se hizo un aborto, o que pensó en hacerse un aborto, o está embarazada y alguien le dice como, si quieres hacerte un aborto, te voy a apoyar. Pero como que pocas veces muestran el proceso. Como que creo que la única vez que lo he visto, o sea, fue como en Sex Education, que hay un capítulo bastante bueno, y en una serie que se llama Please Like Me. Y eso, es una muy muy buena película y se la recomiendo. Y no es larga.
Ya, amiga. Entonces, ¿te tinca si vamos cerrando este capítulo?
Oh, sí. No sé si hay algo más que agregar. Vean Booksmart. Estoy muy feliz porque se arregló mi calefón y me puede lavar el pelo. Lo necesitaba. Créanme que lo necesitaba. Y eso, nos escuchamos, vemos, sentimos energía de la otra semana.
Besitos.
Besitos, no vayan a los malls. Chao.
Bye bye.